arquitecto José Antonio Artusi, que está en línea para conversar con nosotros, que es diputado provincial. ¿Cómo va, Pepo? Buen día, un gusto saludarte.
Buen día, Fabián, el gusto es mío. Muy bien.
Bueno, mañana entonces, mañana martes, ¿verdad? La convocatoria de la comisión, ¿de qué es? ¿De asuntos constitucionales?
De asuntos constitucionales,
sí. ¿Y que va a tratar este tema de los pedidos de desafuero?
Así es, mañana, como suele suceder los días que hay sesión, mañana retomamos un poco la dinámica legislativa luego del receso. Como suele suceder los martes que hay sesión, hay varias comisiones convocadas, entre ellas de asuntos constitucionales. No la integro, pero sí integro otras dos que están convocadas precisamente antes y después de esa. Después a la tarde tenemos la sesión, así que va a ser un día de intensa labor legislativa mañana en Paraná.
Estos pedidos de desafuero son, le piden el desafuero, la justicia, tanto al ex gobernador y presidente de la Cámara, Sergio Uribarri, a Pedro Báez, que fue ministro de Comunicación y Cultura, y al diputado Allende, ¿verdad?
Así es, tengo entendido a Uribarri Báez por una misma causa y a Allende por otra, ¿no? Uh-huh. Pero veo que la comisión ha incorporado el tema en conjunto en el tratamiento de la convocatoria de mañana.
Uh-huh. ¿Y qué,
veremos qué es lo que sucede?
¿Qué posibilidades tiene esto de prosperar desde el punto de vista político, digamos?
Bueno, no sabría decirte si es cierta, Fabián, pero la verdad es que no, en principio no tengo demasiadas expectativas de que pueda prosperar esto. Nosotros desde la minoría hemos planteado la necesidad de que la Cámara otorgue el desafuero que solicita la justicia y que los legisladores, sin que nosotros prejuzguemos de ninguna manera, no nos corresponde, pero sí que facilitemos el accionar de la justicia y que la justicia rápidamente pueda dictaminar en el sentido que corresponde, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, veremos. Mañana vamos a saber, en este sentido, cuál es la actitud del oficialismo, que es el que va a determinar, obviamente, la decisión de la comisión.
Por número, decís vos.
Claro, obvio. Sí, sí.
Hay una supremacía del oficialismo en el número, en la composición de la comisión.
Sí, en general en todas, ¿no? Las comisiones de alguna manera reproducen la composición de la Cámara. Aún en aquellos casos en que hay algunas comisiones presididas por integrantes de nuestro grupo.
¿Y cómo está el funcionamiento de la Cámara hoy por hoy? Bueno, vienen del receso y demás, pero sí. ¿Se está empezando a sentir el clima preelectoral que inexorablemente, un año antes, podríamos decir falta un montón, pero ya empiezan a aparecer algunos síntomas hacia afuera, quiero decir, públicamente, mediáticamente? ¿Eso también ingresa o se traslada al ámbito de la Cámara?
Siempre en alguna medida se traslada, pero yo no diría que es el factor central que incide en el funcionamiento de la Cámara en particular y del Poder Legislativo en general, si bien obviamente conozco mucho más de cerca lo que pasa en la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro.
Yo considero que la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo en general, insisto, deberían tener otro funcionamiento, un funcionamiento mucho más dinámico, mucho más en contacto con la sociedad, de mayor intensidad de trabajo incluso. Y en esto a veces obviamente inciden las instancias electorales, cuando hay campaña, cuando hay elecciones, pero no es el principal problema que tenemos, me parece. Desde el punto de vista del análisis político, sí, evidentemente habrá mucha tela para cortar, en el sentido de que se está acercando el escenario electoral del año que viene, y esto, bueno, obliga o determina posicionamientos en el oficialismo, en la oposición, y esto a veces incide de una manera u otra en la labor legislativa, pero no me parece que sea el factor central. Me parece que hay en general un cierto descrédito de la labor legislativa. La sociedad no tiende a ver al Poder Legislativo como un engranaje importante, relevante del Estado, y entonces quizá tampoco hay demasiada demanda acerca de la responsabilidad que tenemos los legisladores, que es muy grande, es enorme.
Sí, sin duda.
Y en ese sentido me parece que hay mucho que cambiar en el Poder Legislativo. y bueno, será seguramente una de las asignaturas pendientes que nosotros vamos a tratar de cambiar precisamente a partir del año que viene, si es que nos toca encabezar un gobierno de Cambiemos, como es el objetivo que nos estamos planteando, ¿no?
Son cambios que deben darse en la dinámica, en la forma de funcionar, en los temas que se abordan, ¿cuáles son los aspectos principales, digamos?
Sí, vos has mencionado varios aspectos, Brian, y me parece que todos ellos. Me parece básicamente, yo tendría que expresarlo rápido, me parece que la legislatura tiene que tener otra dinámica. Hoy tenemos una sociedad compleja, con problemas de todo tipo, con un andamiaje jurídico en el Estado que necesita urgentes reformas en muchos casos. Si bien es verdad que en muchos casos el problema no es que tengamos leyes, sino que no se aplican, esto es
claro,
verdad.
Claro.
Pero en muchos otros casos es verdad que hacen falta, no sé si leyes, pero en todo caso mejorar las leyes que tenemos, mejorar los regímenes jurídicos que tenemos para solucionar un montón de problemas que tiene la sociedad peruana. Y en ese sentido me parece que la legislatura está bastante en deuda, tiene una dinámica de funcionamiento que me parece no es la que debería tener un cuerpo legislativo del siglo XXI, con una sociedad compleja, mucho más comunicada. Deberíamos tener una participación, me parece, mayor de la sociedad civil en la interacción con los legisladores. Deberíamos también tener una participación mayor en cuanto a la presencia territorial del Poder Legislativo en el conjunto del territorio de la provincia. Si bien obviamente la capital es Paraná y las sesiones son allí, nada obsta a que podamos tener algún tipo de trabajo legislativo en el territorio provincial. En alguna oportunidad, en periodos anteriores, yo recuerdo como ejemplo por la actividad que desarrollamos en una comisión especial que había creado en su momento el diputado Jorge Kerr del oficialismo en ese momento,
para trabajar
la redacción de un proyecto de ley de ley general del ambiente. Fue una comisión muy participativa que convocó a las y que tuvimos reuniones, obviamente no eran sesiones de la Cámara, no, pero incluso recuerdo también que en aquella oportunidad con la Cámara presidida por Jorge Busti, la primera sesión, que fue una sesión especial, fue en Gualeguaychú. Así que en alguna oportunidad también la Cámara ha sesionado fuera de Paraná.
Pero bueno, esa Cámara funcionó, a vos que te tocó estar en las dos, digo, por eso te pregunto, ¿no? Viene bien por ahí el paralelismo para poder hacer justamente para poder trazar una línea. ¿Esa sí. Cámara, en términos institucionales, quiero decir, y en lo que vos estás planteando, funcionó mejor que esta? A vos que te tocó estar en las dos y que tuviste el intermedio en la que no estuviste, 2011-2015.
Sí, en algunos aspectos yo diría claramente que sí. En algunos aspectos, por lo menos, aquella funcionó mejor. Había algunos legisladores, como el caso de Jorge Kerr, que presidiendo la Comisión de Tierras, no sé si presidía la Comisión de Tierras, bueno, pero presidía esta comisión especial que te comentaba hoy,
sí.
un trabajo muy muy participativo y con una buena relación, digamos, entre los legisladores de los distintos bloques. Me tocó acompañarlo a mí en ese proceso. Tuvimos foros, recuerdo, en toda la provincia, en muchísimos departamentos. Aquí recuerdo en la Facultad de Ciencias de la Salud, cuando era la sede vieja todavía, aquí era el centro.
Sí, sí.
Si mal no recuerdo, fue el primer foro que hicimos, donde recibimos aportes de todos los interesados. En algunos aspectos yo diría que claramente sí, hay algunas comisiones que en aquel periodo anterior funcionaron mucho mejor que en este. Puede haber alguna excepción, pero en líneas generales yo diría que sí.
¿Qué va a pasar con la reforma política? Por un lado, eso, así llamada reforma electoral, creo que se está discutiendo en el Senado, ¿verdad? Pero va a ingresar, o si es que ya no ha ingresado, por lo que tengo entendido, se ha dicho aquí en este programa por legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, por actores de la política también, un proyecto que permite o que buscaría facultar al gobernador para la convocatoria a la fecha de elecciones. Esto es técnicamente así, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, actualmente en el Senado y que se está tratando allí, prevé esta posibilidad que hoy, con la ley Castrillón, luego de las reformas que tuvo sucesivamente, no es una posibilidad, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es que, vos fijate, Fabián, que este gobierno empezó su gestión cuando Mauro Uribarri, recordemos, era ministro de gobierno, haciendo en ese momento una convocatoria muy amplia a la política y a la sociedad para debatir una reforma política, en sentido muy amplio. Y comenzó todo un trabajo de convocatoria a expertos, de recuerdo que se hizo aquí en Concepción del Uruguay una jornada en la que vino un expositor, no recuerdo a quién era, pero bueno, había todo un trabajo tendiente a generar un debate en torno a la necesidad de una reforma política. Después, sí. Bueno, eso quedó aparentemente en el olvido, pasó el tiempo y ya muy cerca de las elecciones del año que viene aparece con la nueva ministra, Rosario Romero, un nuevo, digamos, un nuevo proyecto, porque antes no había, pero como una nueva idea de plantear una reforma mucho más acotada, que no es una reforma política amplia, integral, sino que es una reforma del sistema electoral, de las reglas de juego electoral, y donde a nosotros nos da la impresión de que al gobierno lo único que le interesa en el afán reeleccionista del gobernador Bordet es tener en la mano la llave de la determinación de la fecha, del cronograma electoral, para poder determinar, digamos, el escenario electoral más favorable al oficialismo. En este sentido, no es ninguna novedad que el gobierno pretende adelantar las elecciones y desdoblarlas de las elecciones nacionales con todo lo que eso significaría en términos de complejidad logística y de costo, ¿no? Si la provincia sola tiene que organizar las elecciones generales, es un costo de varias, no sé exactamente, pero seguramente varios centenares de millones de pesos que la provincia tendría que destinar en un momento en el que obviamente no sobran recursos, ¿no? Eso nos preocupa y nos preocupa también esto, ¿no? De que un poco sobre el final del mandato se pretenda hacer pasar por reforma electoral, por reforma política, en realidad un intento bastante oportunista del gobierno para reformar las reglas de juego a medida de sus propios intereses, que en este caso son la reelección del gobernador. Frente a esto nosotros estamos planteando la necesidad de discutir una profunda reforma política integral que abarque no solo el régimen electoral, sino también el sistema de partidos políticos. En ese sentido estamos trabajando en la presentación de proyectos propios alternativos. Seguramente esta semana, la que viene, vamos a presentar un proyecto de ley de partidos políticos para empezar, y nos quedará pendiente el de régimen electoral. Y en todo caso, lo hemos planteado en un documento del bloque, en nuestro caso, una alternativa que nos parecería razonable es, bueno, no innovar para las elecciones del año que viene y discutir, sin saber quién las va a ganar, obviamente, esas elecciones, discutir con grandeza y con generosidad una reforma electoral para aplicar en el 2023. Insisto, sin saber a quién le va a ocupar, a quién le va a tocar en ese momento el rol de oficialismo y el rol de oposición. Si todos pensamos una ley que nos convenga, digamos, al conjunto de los entrerrianos, digamos, que sea ecuánime en el sentido de que otorgue garantías a todos, bueno, nos parece que estaríamos en mejores condiciones de tener una ley como la que necesitamos, ¿no?
Pepo, dos últimas para que me las responda en el orden que vos quieras. Por un lado, la ratificación que hemos visto en estas horas, que vos me decías tiene que ver con una acción política del fin de semana, de lo que podría decirse la candidatura o precandidatura, o por lo menos intención, de Attilio Benedetti, del sector al que ustedes pertenecen, de la corriente dentro del radicalismo, de ir por la gobernación. Eso por un lado, es una cuestión bien política. Y la otra es, ¿cuál es la tu sensación o tu mirada desde el punto de vista personal de lo que está ocurriendo con la figura del intendente de Paraná, de Sergio Barisco?
Sí. Bueno, empiezo por la última.
Dale.
Obviamente no nos preocupa la situación política de Paraná con esto que es de público conocimiento. Nosotros lo que hemos tratado de ser muy prudentes y muy cautos en este sentido y de requerir que la justicia se expida con celeridad como siempre, pero en este caso yo diría con una celeridad extra,
sí,
porque más allá de lo estrictamente técnico, de lo estrictamente judicial y de las amplias garantías que se deben dar en todo sentido, en este caso se le adiciona una relevancia política e institucional, porque estamos hablando del municipio más grande de la provincia, de la capital de la provincia, que hace que evidentemente el juez, nos parece, tenga que tener una preocupación muy grande en rápidamente deslindar responsabilidades y que quede claro si hay alguien que bueno, tiene que rendir cuentas ante la justicia, que lo haga, pero también que no quede todo el mundo, digamos, envuelto en una sospecha generalizada que no corresponde, ¿no? Entonces, bueno, estamos ansiosos esperando que la justicia actúe y respetuosos de eso, y valoramos, digamos, que haya un escenario político institucional en el que la justicia federal, con absoluta independencia, puede investigar, incluso llegando a investigar a funcionarios que pertenecen, digamos, al mismo color político que el gobierno nacional. Con respecto a lo segundo, es verdad, el sábado tuvimos una muy buena asamblea en Viale de la Corriente Ilia, donde Atilio Benedetti, con el apoyo unánime de nuestro sector, ratificó de alguna manera su pretensión de presentarse como precandidato a las elecciones generales del año que viene, como candidato a gobernador. Y bueno, analizamos un poco este escenario electoral y esta incertidumbre, ¿no?, que genera la evidente voluntad política del gobierno de cambiar un poquito las reglas de juego y de no saber a ciencia cierta cuándo vamos a estar votando. Nos parece que a esta altura del partido ya deberíamos tener claro eso. A nuestro entender no habría que innovar demasiado y por lo pronto, para las elecciones del año que viene, ya deberíamos saber que van a ser conjuntas con las nacionales, pero la verdad que esto todavía no lo sabemos. Bueno, Matilio ha dicho, más allá de cuál sea el escenario y la fecha, él está dispuesto a aportar su compromiso, su esfuerzo. Obviamente también supeditado a que no solo a nivel general, a nivel de la legislación general, existan reglas de juego más o menos claras, sino que también seamos capaces, al interior de Cambiemos, de garantizar un esquema de competencia en igualdad de condiciones. Mm. Bueno, mínimamente, si esas condiciones están, nosotros desde la Corriente Ilia vamos a ofrecer una propuesta electoral que va a estar encabezada por Atilio Benedetti, y que más allá de los nombres de él y de los quienes lo acompañen, va a significar un proyecto político, un proyecto de gobierno, un proyecto de cambio para Entre Ríos. La otra decisión que tomamos en Viale, precisamente en este sentido, es que el próximo encuentro de la Corriente, de la Ilia, más allá del debate político que siempre hacemos, va a ser una convocatoria eminentemente programática, destinada a comenzar a brindar precisiones respecto del programa de gobierno que le vamos a ofrecer a los entrerrianos el año que viene.
Pepo, le ponemos un punto por ahora y retomamos en cualquier momento, porque vamos a tener, como siempre los tenemos, motivos suficientes para seguir conversando y contamos con tu gentileza para hacerlo.
Muchas gracias, Fabián, hasta siempre.
Un abrazo, muchas gracias. José Artusi, diputado provincial, hombre de Cambiemos, un hombre de la Unión Cívica Radical, conversando de varios puntos, de temas institucionales, de temas políticos. Qué bueno que podamos tener, como históricamente, como durante toda la vida, como hace a nuestra práctica profesional y a nuestra manera de entender el ejercicio de este laburo, que podamos tener todas las voces, que podamos conversar con todos los sectores y que, por sobre todas las cosas, podamos garantizarles a ustedes, oyentes, que todas las opiniones y todas las voces lleguen a nosotros y que contemos, además, con la generosidad en tiempo, en disposición, en conceptos de los actores sociales y de los actores de la política, como en el caso de un hombre con el que hace tanto tiempo venimos conversando, que es el arquitecto José Antonio Artusi, y es diputado provincial de Cambiemos y ha conversado con nosotros en la mañana para que no te madruguen.